Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 yardas, noche de miércoles. Toca, bueno, pues el repaso más calmado, más reposado de la NFL. Por ahora tengo aquí a dos de los sospechosos habituales. Me falta otro que vendrá en cuanto acabe el fútbol. Pero bueno, mientras tanto, y como tenemos siempre que hacer los deberes de los miércoles, Luis Jones, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí a disfrutar de una noche de NFL.
Que es lo que nos gusta. Y también tenemos a David Cons, el Sérpico Lleidatà, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Nid, buenas noches. Pues sí, con muchas ganas de repasar estos equipos que algunos nos levantan alguna duda, otros muchas, otros menos. Sí,
jornada 8, ya os lo digo.
La jornada 8, la de Luis, es el Ecuador, Luis.
Ya lo que pasa es que, Luis, aquí hay que mojarse.
Sí.
Nosotros no podemos esperar a la jornada 8 sin hacer programas.
Cada semanita o cada X tiempo hay una mojada. De hecho, ¿no? Tenemos ahí un retrato que no me acuerdo ahora mismo, si me lo pusieras delante, cómo fue, y probablemente ya hay algunos cambios. No sé cuándo tocará darle un repaso a esa.
Eso lo dijimos. Elegimos esos 8 equipos. Exacto. Y entre la 8 y la 9 los vamos a repasar y a decir quién sigue, quién sale, quién entra, y esa será la lista definitiva.
Me gustaría, ya te preguntaré en bambalinas cómo está, para ver si voy bien o no.
Vale. Ya sabéis que antes de meternos con el tema, tenéis que elegir. Serpi, voy a empezar contigo. Jugador ofensivo de la jornada. Es interesante esto, ¿eh? Hay varios buenos candidatos.
Pues hay varios y buenos. Pero yo es que no puedo elegir a Pucanacua.
Lo dijimos el otro día, es el mejor receptor de la NFL actualmente.
Es una cosa estratosférica. Hoy leía, lleva 42 recepciones sin ningún drop.
Sin drop, y más de 500 yardas en 4 jornadas.
Y cuando lo ponen a bloquear, es tremendo. Fíjate que están utilizando ya entre comillas el personal 11 y medio, que sería personal no habría dos tight ends, pero habría un medio wide receiver y medio tight end, que es lo que hace hace Pucanacua. Es brutal la conexión que tiene con Matthew Stafford es una cosa de locos. Cada partido nos deja jugadas maravillosas, perdón. Y eso, cuando se pone el mono de trabajo a la hora de bloquear para el juego de carrera, también es una cosa bestial. Es un jugador increíble, está siendo de lo mejorcito de este inicio de temporada, globalmente ya.
Sería el jugador ofensivo del año ahora, seguramente.
Tremendo, tremendo.
Ahora que dices lo de Stafford, es el creador de reyes, ¿eh? La triple corona de Cooper Kupp, el reinado de Megatron, ahora Puka. No es casualidad, cuando tienes un quarterback como Stafford, los buenos receptores son mejores.
Yo creo, fíjate lo que voy a decir ahora, igual digo un sacrilegio ahora, ¿eh? Yo no veo ningún quarterback, por lo menos en mi sentir personal. Yo no veo ningún quarterback a día de hoy en la NFL que cada semana me deje dos o tres lanzamientos de esos que a mí me dejan loco.
Sí, aquí el problema es que necesita el pocket limpio.
Sí, lanza. Yo no sé si hay un quarterback que lance con semejante anticipación. Hay veces que el receptor no ha hecho aún el break en la ruta y el balón ya está volando. Y pone balones, enhebra la aguja en ventanas que no existen, es que no se ven.
Y Puka no deja caer un balón, es bueno en los tres niveles, es bueno after catch, es duro.
Es todo. La verdad que es una conexión de lo más divertido y al mismo tiempo de lo más letal que hay en la NFL actual.
Sí. Luis, ¿traes otro?
Yo traigo otro. Yo sinceramente traigo otro. Yo creo que...
Yo traigo uno menos obvio.
Nos tenemos que parar y frenar por fin ya.
Traes a Mahomes.
Efectivamente. Por fin ya. Creo que... hablamos del mejor jugador, hablamos de que si le ha comido la tostada, que está muy de moda esta semana comer tostadas, pero bueno. La tostada, el mejor jugador se la ha comido a otro. Oye, si Josh Allen se la ha comido a Mahomes o no, tal cual, creo que esta semana Patrick Mahomes hace un partido de Patrick Mahomes, de esos de los que mantendría sin igual a dudas el posicionamiento. ¿Cómo mueve al equipo? ¿Cómo se mueve esta ofensiva a partir de él? A partir de él, ¿cómo se mueve la ofensiva? Tanto a nivel de pase, carreras, todo lo que genera es...
Volvimos a ver al Mahomes de 2018, 2019, 2020... con esa voluntad de disparar, de ir en profundo.
Totalmente.
Se disfruta, ¿eh? Se disfruta.
Se disfruta. Es que cada snap que ves, es que ves que va a pasar algo.
No se le había olvidado.
Le va a pasar algo y dices, caray, esto sí que es ver un partido desde la parte ofensiva, evidentemente. Estamos de acuerdo, la defensa de Baltimore sufría grandes bajas. Pero a partir de ahí, pero no importa. La ofensiva de Kansas es la que es.
Ya los estaba cocinando antes de que salgan los jugadores lesionados.
Lo mueve todo Patrick. Esa línea ofensiva, esos playmakers, todo lo que hemos dicho que no tenía. Ostras, a partir de él se ve otra cosa.
Sí. Serpin, no me equivoco, es 6-1 Mahomes contra Lamar Jackson. Creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, creo que
6-1. Sí, con Allen es 4-4, lo que pasa es que claro, en playoff es 3-0. Pero con Lamar 6-1, ostras, lo que dice Luis, ¿eh? La tostada comida.
Y sobre todo en este partido, yo me cuesta recordar un partido en el que viera tan perdido a Ravens, ¿eh?
El que le tiene calado es Españolo, a Lamar.
Vamos, si le tiene a esa defensa, se la tiene caladísima. De hecho, yo voy a ser muy obvio, pero ya lo avanzo. Mis tres jugadores son de este partido, todos.
Bueno, ah, vale.
Todo ya, mira, ya me tiro ¿vale? a la piscinita y...
¿Vale? Dios. Ahora, no, guárdalo, pero está bien el spoiler. Sí. Mi jugador ofensivo, sé que la realidad es que es uno de los vuestros, cualquiera de los vuestros. Pero yo traigo a Drake May, está que se sale.
Drake, tu chico.
Está jugando en un nivel estelar. Me ilusiona porque, o sea, tú miras las métricas y la producción que está consiguiendo Drake May es élite en la liga. Uh-huh. Y creo que merece destacarlo. Y digo una cosa más. Creo que de su generación, de los quarterbacks del año pasado, es el que mejor está jugando. Está jugando mejor que, uh-huh, que Daniels, uh-huh. Es verdad que se ha lesionado, pero antes. Mejor que Daniels, mejor que Caleb, mejor que Bonix.
Caleb, sí.
Está jugando mejor que todos, sí, mejor sí, que Penix.
Verdad. Sí, sí, la verdad que...
Aquí hay uno que dijo que sería el mejor de su generación, ¿eh?
Sí, es verdad. Es verdad.
Seguramente me puedo equivocar, ¿eh? Simplemente es para hacer un comentario chistoso nada más.
Sí, pero Javi Javi dijo que iba a ser el que más progresara, y eso desde luego, pero yo estoy contigo, Serpi, yo creo que va a ser el mejor de la generación.
Sí, habrá que verlo, pero pinta bien porque se le están viendo cosas muy interesantes. Sí. Oye, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una ofensiva donde sí, hay alguna pieza nueva, pero básicamente...
No van sobrados.
No, y hoy leía en EPA por dropback, en situación de pase, están cuartos en la liga, ¿eh? Es que es una cosa de locos, ¿eh?
Eso es medio. Hay que decir una cosa más. Will Campbell está jugando a un nivel estratosférico. El chico rookie que juega a su lado en el lado izquierdo está jugando fantástico y le están protegiendo dentro de un orden bastante bien.
El tiranosaurio, ¿no? El que no tenía brazos.
El que no tenía brazos, el que no podía jugar de tackle en la NFL y todo eso. Todo eso. Pues está jugando de miedo. Está jugando fantástico. Y hombre, veo que tenemos por aquí al jefe.
Hola, no sé qué tal se fue. Ahora no se me oye, ahora sí.
Ahora sí, por ahora muy bien.
Sí, vale.
De momento se te oye, sí. Ahí estamos.
Micro. Buenas noches, chicos. Vaya día, me lo quería perder yo.
¿Esa camiseta que llevas es de Army?
Sí, es la de Bastogne, ¿te acuerdas?
Sí.
Tú te llevaste otra.
Yo tengo el cubre, que es chulísimo. Me encanta.
Sí.
Me encanta. Sí,
sí. Este es el partido que jugaron este año, el Army contra Navy College Football.
Estábamos justo en el principio de eligiendo el jugador ofensivo de la jornada. Serpi ha elegido.
Cada uno tenemos a uno. O sea, empate, sí. Ya está, desempate.
Pero ya veo que ha puesto a Puka, así que Puka gana. Me parece justo.
No,
esas 170 yardas y touchdown. Vamos, pues.
Un animal de bellota. Un animal de bellota.
Sin ninguna duda. Pero
me siento cómodo con la elección. Venga, vamos con el defensivo. Luis, ahora empiezo contigo.
Bueno, yo el defensivo, vuelvo ahora, estoy en el mismo partido. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. Pero me voy, evidentemente, a la otra parte del campo. Y para mí, Tranquil.
Tranquil hace un partido. Tranquil por delante de Chenal, ¿eh?
Hace. Sí, para mí sí. Para mí sí.
Vale.
Hace un partido. Pero vamos, estelar, quiero decirte. Pero en todo, ¿eh? En todo. Vamos a cobertura.
La manera que tiene Españolo de utilizarlo.
La manera que tiene de utilizarlos es que hace que esta ofensiva con tanto potencial de Baltimore casi parezca un chiste. Para mí es que es casi la llega a ridiculizar a esta ofensiva. Creo que para mí hay ahí una parte que creo que Baltimore hace mal, que no utiliza, no pone lo suficientemente a jugar, a rodar,
Pero les engañan todo el partido, Luis. La defensa está todo el partido confundiéndoles.
Absolutamente. Entonces, para mí, Tranquil es mi jugador.
Ponce, nos dice aquí Frank Ragnarsson, Easy Company, 101 Division, aerotransportada, 506 Regimiento de Infantería.
Sí, porque es el homenaje que se le hizo en Bastón, ¿ves? De resistir en Bastón.
Bastón.
Y era segunda, parte. Easy Company era parte de los que resistieron de la 101 en Bastón. Y se hizo el homenaje a ellos, ¿eh? En este partido.
Esto es la serie, ¿verdad? Esto es la serie.
Hermanos de sangre.
¿Cómo me gusta?
Es un pedazo de serie. Yo la he visto dos veces.
Es buenísima, es buenísima.
La he visto dos veces.
De esa serie recuerdo la frase, cuando sale al final de los capítulos, salen los supervivientes de la compañía Easy. Y hay uno de los abuelos ya mayores que siempre dice, cuando me despierto aún por las noches, y oigo, pongo los pies en el frío suelo, me viene el recuerdo de las Ardenas, del bosque de Bastón,
y el frío
que pasemos allí encerclados por el ejército nazi. Y es a mí también, ¿eh? La verdad es que es una serie maravillosa.
A quien no haya visto Band of Brothers, que la busque, creo que está en HBO, que la busque, porque es fantástica.
Brutal.
Volvemos a lo que estamos. Serpi, jugador defensivo de la jornada.
Pues mira, tenía un jugador defensivo de la jornada.
¿Sí?
Y me he llevado hoy la grata alegría de que la NFL ha coincidido conmigo, o yo he coincidido con la NFL.
¿Sí?
Y es Devin Lloyd.
Fíjate que Olokun lo ganó, creo que en la primera semana, y ahora el otro linebacker. Esa defensa está, ¿eh? Esa defensa de Jaguars está.
Está haciendo un inicio de temporada brutal. Y en este partido, digo de memoria, creo que hizo 8 tackles. Un tackle for loss, hizo dos intercepciones. Dos intercepciones que a la postre fueron muy, muy decisivas.
Fue la clave,
¿no?
para perder.
De Jacksonville. Y creo que es interesante, y creo que es justo darle de vez en cuando premios a estos secundarios de lujo, a estos obreros.
No hacía falta hacer sangre, Serpi. No hacía falta esta semana.
Luis, por favor.
No hacía falta.
El tonito, Luis.
No hacía falta hacer sangre. Todos tomo buena nota, porque el chuletón va a ser doble.
Estos dos nos van a dar la... Nos
de
van
momento, a dar la de momento ya te dije que las patatas te las he retirado del plato.
Volvían.
No dijo patatas, dijo acompañamiento. O sea, patatas y si hay verduritas o lo
también,
que sea.
Estos dos nos van a dar el año. Pues,
no se saca nada, porque el partido que hizo mi amigo Daniel me dice que era que vuelvas.
Estaba mirando a ver si podía, porque de defensa la verdad es que no he podido. Y entonces estaba mirando si podía meter algún jugador de Miami, que sabéis que triunfamos esta semana.
Miami hizo un buen partido, ¿eh?
No hizo un mal partido en defensa. Y estaba mirando a ver.
Me gustó más el ataque, pero hizo un buen partido Miami.
Lástima esa lesión, tío, pero que,
ahora sí, que estaba, sobre que todo entraba, porque nos priva de verlo.
Y parecía que entraba en juego, volvía, parecía que
pero
volvía.
Pero es el primer como, día que siento que ilusión por verlos en el Bernabéu, ¿eh? Si juegan
sí,
así.
Sí,
ya,
sí,
pero no sé a quién meter, sinceramente. No sé a quién meter de Miami, digo, ¿eh?
Sí, yo sí, a Jordan Brooks.
Brooks probablemente
hizo un partido tremendo.
Mejor,
Brooks,
iba a decir de lo mejor. De mira, no sí. Te digo que no.
Rasul Douglas no estuvo mal, pero no, yo creo. Que Jordan Brooks.
Sí, sí, venga, sí, me quedo con Jordan Brooks.
Lo borra todo, ¿eh? De
estaba de mirando pide. Sus datos, hostia, son mejores de lo que pensaba.
Sí, pues lo placa todo, sí.
Sí, estaba mirando ahora individual, así, joder, sí. Tiene unos datos importantes, ¿eh?
Mirad, yo estaba dudando, también entre los no obvios, pero son todos grandes nombres. Estaba dudando entre Cooper de Jean, no se lo voy a dar, pero hace un gran partido. Oh, sí. Estaba dudando entre...
¿Y Quinion Mitchell?
Ya, hace un partido Quinion
Mitchell. Quinion Mitchell, dos recepciones, 6 yardas, ¿eh?
El man-to-man que hace con Embuca es una cosa de locos, ¿eh?
Qué precios. Los dos son la... Isaac Bowne. Esos tres jugadores son la clave de la defensa de Philly, pero no se lo voy a dar. Se lo voy a dar a Miles Garrett, que perfectamente se lo podría dar. Vale. No se lo voy a dar, se lo voy a dar a Max Crosby. Aunque
no está mal.
Aunque pierde. Crosby, sí. Hace un partidazo. Hace un partidazo.
Ya, pero ¿no? Dárselo a alguien que palma, ¿no?
Ya sé que no, ya sé que no. Pero bueno. Por elevarlo. Tío, pero bueno. No nos hemos
puesto. Al final la otra unidad no funciona, tampoco es tu culpa. Tú haces tu trabajo.
Mejor equipo, eliges tú primero, Luis, porque creo que es el equipo de la semana.
Yo, para mí, pues donde lo que te he dicho, me quedo, esta semana me quedo en Arrowhead.
Yo también.
Kansas City.
Yo también, es que les hemos vuelto a ver al nivel. ¡Ah! No vamos a hacer pleno.
No hacemos pleno.
No vamos a hacer
que
pleno.
Sonrisita tiene el.
No, no, sonrisita, no, pero es que me apetecía mucho dárselo a este equipo.
A ver, venga.
Bueno, pues somos 3-1. Venga,
voy a sorprender. Pero creo que cómo se han levantado de la semana pasada, se lo voy a dar a Atlanta Falcons.
Atlanta.
Hace un buen partido.
Por primera vez son capaces de involucrar tanto a Villan Robinson como a Drake
London, a Pitts.
A Pitts. Sí, sí. Me parece que...
Ahora que pillan el ritmo, bye, tienen la semana... Esta semana tienen bye, no juegan esta semana, joder.
Bueno, para rearmarte.
Hombre, pero ahora que has hecho un buen partido...
Has cogido un poco el ritmo ya.
El ritmo, bueno, ahora te paran esta semana.
Sí, es un bye muy temprano, nadie los quiere tan pronto, ¿eh? Luego el año se te hace largo.
Muy largo.
Pero bueno,
sería lo que científicamente se conoce como coitus interruptus.
Totalmente. Es que sobre la semana 10 por ahí, fenomenal.
Hombre, claro, 8, 9, 10, ahí te viene de lujo.
Ahí cuando va.
Muy pronto, el 5 punto. Pero bueno, lo dicho, Michael Penix me gustó en los ajustes que hicieron Morris, sobre todo Zach Robinson, mucho más under center, más play action. Buscar más a los receptores. Me pareció que es un partido que como mínimo te deja un buen pozo después del desbarajuste total que fue la derrota contra Panthers.
Está bien, pero el equipo de la semana son los Chiefs.
Sí, no, está claro, pero a veces también es bueno.
Sí, no, la mencioncita está bien, mención, pero, ¿no? Pero claro, cuando hemos visto los Chiefs a esa escala, a ese nivel. Es que
no
puede ser otro. 3-1 y se lo lleva Kansas City.
Las Venga. Dos unidades, sin duda.
Las tres.
Las tres unidades.
Sí. Sí, porque Remigio hizo buenos retornos. Las tres. Venga, vamos con el tema del día. Ya lo sabéis, me creo el récord de este equipo, que es básicamente me creo de verdad este equipo. Os los voy a ir agrupando, aunque vamos a ir equipo por equipo, pero los vamos a agrupar. El primer grupo, los invictos. ¿Os creéis a los invictos? Empezamos por Filadelfia. Serpi, te lo pongo de esta manera. El ataque 30 total de la NFL, 30 de 32. La defensa 22. Y el ataque con más 3 y fuera de la NFL. 4-0. ¿Cómo nos comemos esto?
Bueno, básicamente no lo comemos porque... bajo centro sabes a quién tienen, que cuando hace falta aparecer, está apareciendo por momentos, en cuentagotas, ¿no? No se pone como antes la, la capa de héroe snap tras snap, sino que es mucho más comedido, pero cuando
y no aparece, comete errores.
Sí. Lo vimos, por ejemplo, en el partido frente a Baltimore, cuando se necesita una explosión de locura, él está allí para comandarla. Me está gustando mucho cómo, cómo está corriendo James Cook, creo que eso le está dando...
¡Jojo! ¡Síguense!
Perdón.
Bueno, que también me vale, vale el mismo... ¿no? Escucha, me vale el mismo discurso para Búfalo, ¿eh?
Vale, vale.
Pero...
Pues, ahora lo hablaremos. Perdóname, mío, que... te tendría que haber dicho, como he dicho, los datos...
Vale.
No, los Bills son el equipo...
Me parecía que los Bills son el segundo o el primero, no sé cuándo...
No, en EPA total son el mejor.
El mejor, por eso, es que me extrañaba, pero...
No, la pega que os voy a poner con los Bills es otra. Pero, vale, Serpi, vuelvo. Un equipo que la semana anterior juega una primera parte pésima y luego lo levanta, esta semana juega una gran primera parte y no completa un pase y yardas negativas en ataque en la segunda... ¿Cómo nos comemos eso de los Eagles?
Sí, no, y mira, lo comemos por la sencilla razón de que creo que tiene una cosa que muchos equipos no han sido capaces de tenerlas, sobre todo en su quarterback, que es una exquisita forma de proteger el ovoide.
Son
exquisitos protegiendo el balón.
Le
y
piden
eso,
que no cometa errores y no los
comete. Y eso, al final, es fundamental. Tú, si no regalas turnovers, jugarás mejor o peor, pero ya partes de una base en la que tienes, y sobre todo, evidentemente, con los jugadores que tienes en el roster. Hay jugadores que han dado un paso al frente. Hablamos semanas pasadas de Jordan Davis. La secundaria es monstruosa. Lo de la pareja de Cooper DeJean y William Mitchell. Hay que volver siempre a lo de siempre. Volvemos a Howie Roseman. Que en el draft del año pasado se vuelve a sacar estos dos tíos. Es que es una cosa de locura total. Harts está haciendo... Sin brillante, porque el equipo no está brillando, pero está manteniendo el ovoide y está sabiendo gestionar los partidos, la defensiva y los equipos especiales, que desde 1978 no había un equipo que bloqueara punt o field goal en tres drives consecutivos de la ofensiva rival. Todos estos pequeños detalles hacen, pues bueno, que al final vayan 4-0 y cuesta, si ves los baremos de los partidos, dices, oye, pues si les han ganado en yarda, les han ganado en este, pero al final, oye, lo que importa es que están sumando victorias. Y ojo, cuando tengan que aparecer los buenos, aparecerán, ¿eh? Aparecerá Barclay, aparecerá AJ Brown.
Sobre todo, Serpi, que mi sensación, ¿eh? Mi sensación es que el equipo juega cuando lo necesita. O sea, cuando ven que se ponen nerviosos, tal, marcha y pim pam, resolvemos.
Eso es un síntoma de campeón, Ponsetti.
Sí, claro, para mí, resolvemos en la primera parte, en la segunda mitad, relajados y las vemos venir. Claro. Resolvemos que la primera parte nos están apretando, tranquilos. En la segunda parte salimos, ajustamos, metemos el acelerón para y se acabó. Y dices,
Luis,
para mí,
Luis,
conceptualmente, perdona, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Conceptualmente es el equipo, y valga la redundancia, el equipo con más síntomas de equipo. Y me explico un poco. Te pueden ganar desde cualquiera de las tres unidades. Te pueden ganar con equipos especiales, te pueden ganar desde la defensa, te pueden ganar desde la ofensiva. O sea, sin ninguna duda. Y de hecho, lo han hecho en esta temporada. Esta temporada te han ganado desde equipos especiales, te han ganado desde defensa o te han ganado desde ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, tienen una seguridad de en todas las unidades que bueno, esto te da una tranquilidad, entre comillas. Cometen pocos errores y creo que todavía no han puesto, yo te diría, la... Están en cuarta.
¿Me están?
En tercera,
¿me están?
O en tercera, igual te diría.
Sí. Hombre, claro, que en cuarta todavía no. Me están recordando a los Chiefs de años anteriores.
Correcto.
Que los vemos, no convencen, vulnerabilidades, pero ganan. Y luego, lo que decías, llega la hora de la verdad, suben un par de marchas y apisonan.
El famoso trote cochinero de los equipos grandes.
Sí.
Y cuando necesitan, ¡pam!
Vamos, es que eso delata a estos equipos, ¿eh, tío? Sí. Que no sé, Ponce, si es bueno o es malo, pero los delata. Dígame, señor
Sánchez. Ponce, solo un problema, solo una pega.
¿Cuál?
Te lo pregunto. ¿Cuánto va a tardar AJ Brown en liarla?
Yo creo que...
Dos recepciones, una de ellas para 2 yardas negativas, 7 yardas totales.
Estamos en tiempo de descuento. Yo creo que...
Un partido más y la lía.
Vamos. Es que
y pide el traspaso. Y...
vamos, este está hasta las mismísimas narices.
Ya puso un tweet esta semana, críptico.
Sí. Está hasta las mismísimas narices. Que no juega un pimiento, Luis. Que a ti
no le pasa.
Ya,
no le
pero,
pasa.
Claro, pero sería... Que tú jugabas, te pasa
ya tiene un anillo,
Claro, se pasa 5 o 6 semanas sin jugar un pimiento.
De pero, 4, solo una ha sido protagonista.
Pero claro, todo es una gestión, evidentemente, del head coach. Pero, a ver, lo que él querrá. ¿El qué prefiere? ¿Brillar él individualmente o estar convencido dentro de un sistema que le ha garantizado ya una Super Bowl y le está de momento garantizando un 4-0 yendo hacia Super Bowl? Si te sale un tipo quejándose ahí, yo lo envío a esparragar. Le digo,
receptores, Luis, son receptores.
Bienvenido al mundo del ego.
Desde Michael Irvin, los receptores
viven de sus estadísticas.
Este tío se va a hartar de. Tiene poco argumento para. Tiene poco argumento para liarla con garantías y que quede expuesto a todo el mundo.
Me gustaría escucharte si lo tuvieras en la fantasy.
Es que no tiene nada que ver lo que hablamos. Luis, lo que es
estamos hartos en la historia de la NFL de ver partidos de palizas, es decir, de partidos donde te meten una paliza y ves que el receptor del equipo que está perdiendo de paliza hace unos números medianamente buenos, anota 1 o 2 touchdowns y lo celebra como si fuera como si hubiera ganado la
Super Bowl. Y el equipo que gana, el receptor no tiene esto y está de morros.
Y es que es así, vive de los números, vive de las estadísticas.
Pero tiene que entender que su función, esas dobles coberturas que le hacen, el tener a dos tipos sin utilizar está ayudando.
¿Qué más le gustaría a Filadelfia que su receptor superestrella pase por el aro, acepte no ser prota?
Y os entiendo también.
Michael Irvin, R.L. Owens,
y hablemos de esto también,
Todos, luego, cuando vas a pedir la pasta, dices,
Y los bonus, que todos estos receptores tienen bonus, un incremento de dinero, tantas recepciones, tantos touchdowns, y a la hora de renegociar un contrato, van a mirar los números, no van a mirar si beneficiaban los dobles marcajes que ganara.
Te voy a poner un ejemplo descomunal, Luis. La que se ha liado en Miami antes de la desafortunada lesión con Tyreek Hill, te recuerdo que a mediados de septiembre se seguía hablando facturaban, traspasaban o no, porque lo pedía. No lo hicieron capitán sus compañeros de equipo, no lo hicieron capitán. Por primera vez desde que está en Miami no tenía el brazalete de capitán. Y este se ha pasado pidiendo el traspaso hasta hace 4 días y ahora que empezaba a coger ritmo, a tomar vientos. Pero bueno, en fin.
Venga, Luis, voy contigo.
Vamos. Me los creo, de todos modos, a Filadelfia me los creo.
Yo también. Nos los creemos los 4.
Si acabamos el resumen, me los creo.
Sí. Yo también. A pesar de las vulnerabilidades, de la irregularidad, me los creo para Super Bowl.
Sí.
Solo tienen un problema y se llama Detroit Lions. Creo. Bueno, y Los Ángeles Rams,
Claro.
Y Los Ángeles Rams.
Y
los Green Bay Packers ya veremos.
Tienen 2 o 3 problemas. A ver
luego hablamos de estos equipos. Te voy con el otro invicto, Luis. 4-0, pero solo han tenido un partido exigente. El único en el que, no es casualidad, Josh Allen forzó la máquina.
Correcto.
En el resto... Josh Allen, trote cochinero, una línea que bloquea increíble contra la carrera, un James Cook que se sale, les vale y les sobra la gran pega, la defensa contra la carrera, que es una de las peores de la NFL.
Absolutamente de acuerdo. Empiezo por el final y es, me los creo, pero evidentemente que deberán ajustar esa parte defensiva, sobre todo contra la carrera, creo que ahí no están trabajando nada bien. Pero claro, tienen una capacidad y un potencial de poner puntos en el marcador que vamos a ver qué equipo es capaz también de igualarles o mantener ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tienen cosas a ajustar clarísimas, cosas que hoy en la NFL de hoy en día te pueden retratar mucho. Veo que, sobre todo los equipos donde casi más se están reforzando o mejorando en sus progresos es en los backfields, claramente, en desarrollar el juego desde la carrera. Eso es una de las cosas importantes. por lo que las defensas deben ir acorde a estos planteamientos, ¿no? Sí. Masivos, ¿no? Genéricos que hay, ¿no? Entonces, ese es mi punto, pero el poten- y otros que creo que van en tercera, en ofensivamente
hablando. O en segunda, ¿eh?
O en segunda, ofensivamente hablando.
Sí, sí.
Y eso, pues, te da, pues, eso sí, mi garantía de que sí, me los creo que pueden llegar lejos, pero ojo.
Que para yo creo de verdad que tiene un problema en defensa, que les vamos a ver contra un equipo fuerte y a ver qué pasa.
Los linebackers hasta que vuelva a Milano y sobre todo los safeties son súper vulnerables. Tiene que volver Ed Oliver y eso es importantísimo. Tiene que volver a Milano.
En principio Milano y Oliver están para volver esta semana. En principio.
Eso te mejora mucho la vida.
Por lo que yo he leído hoy.
Milano, ojalá.
Es que no es lo mismo Dorian Williams al lado de Terrell Bernard que Milano.
Ahora sí, hablando solo un momento de Bill, sino antes. Porque claro, ibas diciendo dato y pues si yo lo tengo en EPA por pase
no,
y EPA por
el carrera, mejor. Si miramos el mejor. Ataque y defensa, es el mejor.
Yo voy a decir dos cositas. Un jugador que creo que está siendo muy productivo para ellos es el tight end de quinta ronda, Jackson Hayes. Yo creo que les está ayudando una barbaridad.
Es que han cambiado Jumbo por poner a Hayes y además lo están involucrando en el juego de pase. Este chico es una joya, porque Dawson Knox es un bloqueador, digamos, decente. Dalton Kincaid no bloquea ni a un cono. Y de repente aparece este chico, que es un línea. Es un línea que además coge pases. Es un descubrimiento, ¿eh? Les permite jugar 12 y 13.
Les está dando mucho y es justo
bien tirado,
a estos chicos estos chicos de rondas tardías, rookie además, que pues está haciendo un papel muy considerable. Vamos al lado malo, entre comillas. Uno, lo habéis dicho, defensa contra la carrera, y otro, Tre'Davious White. De los partidos... Es que Tre'Davious White.
Hasta que vuelva Hairston.
Claro, es que la NFL le ha pasado por encima. Y claro, en estos partidos que ha tenido que jugar él, sí que la defensa contra pase se mantiene siendo la octava, que está bien, pero cuando lo apuntan a él es bastante sangriento.
Estaba mirando, los Bills en los últimos tres partidos han ganado los tres partidos por encima de los 30 o 31 puntos.
Ellos pasan de 30 sin forzar, Ponce.
Sin forzar. Claro, pero cuando vas a ver calendario, el primer partido, un pelín complicado o mucho, es contra Kansas City Chiefs y ya nos vamos a noviembre, a principios de noviembre.
Bueno,
y
este domingo contra Patriots es un partido curioso. Evidentemente no es el nivel...
Te puedo matar ahora mismo, como me digas que eso es un partido...
Están jugando bien. Venga, no, los Patriots están jugando bien.
Vamos a hablar en serio, porque si no te digo que juegan contra Miami, no me acuerdo qué día.
Miami ya le han ganado de 10.
Claro.
Son ojitos de amor, Ponce, son ojitos de amor.
Son ojitos de ilusión.
Pero fíjate que los Bills juegan en noviembre, el 2 de noviembre, contra Kansas City Chiefs.
En Buffalo.
Juegan contra Tampa el 16 de noviembre, que ahí es otro partido que yo les quiero ver. No me preocupan para los Bills ni Texas, ni Steelers, ni Bengals, ni el Sumsum Corda, ni Browns. Y tienen a los Eagles en diciembre, el Día de los Santos Inocentes.
Partidazo, ¿eh?
Sí, sí. Hay un Bills-Eagles del 28 del 12 que puede ser el partido. Pero aparte de estos tres grandes toques de atención, el resto me parece que no vamos a ver.
Tienen un calendario floji. Y no van a pasar de segunda. Acelerarán en diciembre para llegar bien a playoffs.
Por eso
y ya está.
Seguro. En diciembre van a poner toda la carne.
Es que el calendario de Bills...
Es flojísimo.
Le iba a decir, es una broma. No es una broma nunca. Un
NFL,
calendario.
Ya ves, los Panthers te meten 30-0 cuando menos te lo esperas.
Pero a mí, para mí, personalmente, sería una sorpresa inmensa si no consiguen el sit uno. Es que,
van a serlo seguro.
Van a ser sit uno sin forzar. Lo tienen a merced.
Van a palmar algún partido. Gracias.
¿Se dejarán alguno tontorrón?
Para bien de Miami, como siempre, para seguir manteniendo el récord. Pero el resto, ahí estamos.
Sí, sí.
¿A dónde me llevas ahora?
Luis, que tienes el micro apagado. ¿Qué quieres decir?
El partido que identifica a estos Bills es el primero contra Baltimore. Un partido...
¿Cumplieron, no?
Se están acribillando en la
carrera. Ese partido es muy falso. 40
puntos y ganas de un punto... No, y ganas partido... un punto metiendo 41. Sí,
no te lo compro, Luis.
No, lo que te dice ese partido es que Josh Allen va a aparecer solo cuando haga falta.
cuando haga falta y ellos con meter un punto más que el rival, de momento les da.
Partido, es lo que Luis, digo. Con todo el respeto, lo pongo más en el debe de Baltimore que en el haber de
Yo Buffalo. También. Yo
bueno, pero, la,
sí, pero 400, hay que remontarlo y hay que ganarlo. Es que
424 yardas y 4 touchdowns de ellos a Lens.
El partido estaba para matarlo, Baltimore.
Tienes que estar ahí. Sí, tienes que provocar un fumble también. Tienes que hacer la defensa que estamos criticando ahora provoca un fumble clave. Quiero decirte, hay que estar.
Tienes que tener enfrente un entrenador que.
Sí.
Que es timorato cuando no debería serlo.
Bien. Pero de momento, quiero decirte que es lo que me ejemplariza un poquito o por lo cual yo le doy mi confianza a Búfalo.
Muy bien.
Debiendo arreglar cositas.
Los cuatro, ¿no? ¿Creemos en Búfalo?
Sí, hombre, por supuesto.
Vale, venga. Abro otro epígrafe que veo que os estabais adelantando. Ponce, voy a empezar contigo.
Vamos, por favor.
Te relato los cuatro quarterbacks de esta división. Y te pregunto por un equipo. Jake Browning, Dillon Gabriel, Cooper Rush y Aaron Rodgers. Ponce, ¿nos empezamos a creer que los Steelers pueden ganar la división?
Igual sí, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. El partido que vi el otro día frente a Minnesota, que
por es el que más me ha gustado de ellos.
Me lo vi después y me gustó mucho. Y que, por cierto, es el segundo partido más visto de los internacionales
de la historia.
Tiempo, sí.
Qué buena noticia.
Sí, sí. Vi un equipo serio, sereno, y dije, y os prometo que terminé de ver el partido y dije. Joder, estos tíos van a volver a hacer la ganchada de meterse en playoff.
¿Para ganar la división?
Sí, van a ganar la división y van a estar otra vez ahí. Y estoy convencido de ellos, salvo que de repente vuelvan quarterbacks que necesitan sus equipos, que no parece. Yo creo que si mantiene Rodgers ese nivel aseadito, que tampoco es que estemos esto para tirar cohetes, ¿eh?
Está del 20 para atrás en todo, ¿eh?
Claro,
todo,
pero
igual, pero es lo que le diseñan. Claro. Es lo que le diseñan.
Sí, si ahora ahora pongo una pega respecto a eso.
Bueno, pues yo creo que los Steelers pueden ganar ese grupo, tío, y se pueden llevar el premio de estar en playoff un año más. Y escucha, para malas noticias para Pittsburgh, porque Pittsburgh realmente lo que necesita es una rebozada de carga de arriba abajo.
Lo que necesita es ganar un partido en playoff. Eso no lo sé todavía. No quiero echarle agua al vino.
A ver quién les toca los cruces, pero con Rodgers a lo mejor lo logran.
Ya os digo, no quiero echar agua al vino, porque me los creo para ganar la división. Me los creo para ganar la división por el nivel en el que estoy viendo esa defensa. Oportunista, recupera balones, presiona.
Pero esa es la defensa del año pasado, ¿os acordáis?
Sí.
En este partido vimos
Hay una diferencia, hay un factor diferencial.
Bueno, TJ Watt está que se sale. El cuerpo de linebackers es una gozada. O sea, Patrick Quinn.
Peyton Wilson.
Pero Peyton Wilson. Pero qué rápido es. Es fantástico. O sea,
la que le recupera a Jordan Addison.
Que le gana corriendo a Jordan Addison. En campo abierto.
Además, ¿eh?
Esos rushers que van y siguen hasta que no acaba la jugada. Y hay un factor, y lo que comento, que hay un factor diferencial en estos Pittsburgh. Esta ofensiva funciona. Esta ofensiva, más o menos, hace que no sea solo la defensa la que lleve el peso del partido.
Aquí es donde te voy a poner la pega, Luis. Sí, el otro día, sin duda. El otro día, sin duda.
Claro, me baso en el otro día, ¿eh?
Si juegan como el otro día, les puede ir bien. Aquí vengo con la pega. El juego de carrera otra vez, Gainwell, el partido. Bueno, el mejor partido de un running back en Steelers en años, en casi una década.
Vale.
Han entendido. A lo que voy. En este partido, el estilo actual de Aaron Rodgers, de quitarse el balón de encima cuanto antes, les viene muy bien, porque utiliza la agresividad de la defensa de Flores en su favor.
Claro.
Lo que yo digo es, ¿hace esto porque quiere o hace esto porque es lo único que puede hacer ya? Yo creo que es lo único que puede hacer ya. Y contra esta defensa le sale bien porque se aprovecha de eso, y luego ya vemos todas esas yardas after catch, la utilización de los tight ends es tremendo. Va a haber defensas contra las que esto no valga, ¿eh?
Claro. Pero estamos hablando de Tomlin. Tomlin prepara un partido y de, pero un partido perfecto. Creo que Tomlin... Yo volví a decirlo a principio de temporada y es uno de los equipos que creo, y una de mis cosas que dije, ostras, a mí el tema de que Rodgers... El tema de que Rodgers no esté siendo el ruido, que esté pasando como por bastante debajo del radar, tanto a nivel de temas personales, ¿vale? Como hemos oído mucho. Como a nivel de lo que ocurre ahí bajo radar, eso puede ayudar mucho a Steelers. Cae en manos de un Tomlin, que ya sabemos cómo gestiona egos, cómo gestiona franquicia y cómo gestiona equipos.
Yo te hablo del juego, Luis.
Pensaba, Luis, que en la semana 1 te habría dicho que yo no confiaba que este equipo estuviera y yo bueno, creo que va
pues, a ver, que no, equipo, no le hemos escuchado al Serpi, a ver qué piensa.
Yo creo que Mike Tomlin y Arthur Smith se dan cuenta y son perfectamente conscientes de lo que tienen.
Claro.
Y en este partido contra Vikings es que es clarísimo. Es que se hartan a poner 6 líneas ofensivas, formaciones jumbo con Anderson y aparte con Darnell Washington, que es otro liniero
más.
Jugando de Tyre, porque es un
perfecto. 12 y 13.
Recibe sus primeros 3 pases de la temporada, claro, este partido, Darnell Washington.
Y entonces, y a partir de una trinchera súper pesada, Kenneth Gaigo le hace muy buen partido, consiguen establecer la carrera. Y Roger se saca el balón, pero a la de ya. Es decir, no quiere absolutamente ningún problema y aprovecha eso que decíais, la explosividad y la agresividad de la defensiva de Brian Flores para encontrar muchas rutas calientes, ¿no? En blitz y tal. Entonces,
es un acierto de Tomlin para mí.
En este partido te ha servido.
Arthur Smith, claro, en este caso, ¿no?
Vale, bien, exacto.
Hay que valorar cuando te enfrentes a equipos con capacidad para hacerte mucho daño ofensivamente hablando, claro, si tú después tienes que ir a un tiroteo con ellos, claro, eso ya es harina de otro costal.
Os pongo un ejemplo, si le hace esto a la defensa de Lions...
Pero tienes una defensa. Tienes
si
una
hace
defensa
esto
que
contra
puede
la
mantener.
Defensa de Lions, contra la que tienen que jugar, sí, entonces me lo empiezo a creer.
Pero, por ejemplo, Luis, los números de la secundaria no son nada tampoco despampanantes, ni mucho menos. Está en la media de la NFL, lo que pasa es que el front seven, TJ Watt, Ken Oventon, Cameron Hayward, Nick Herbig, todos estos jugadores, Alex Jaime, todos estos jugadores, todos estos jugadores están aportando mucho porque son excelentes jugadores todos ellos. Pero tú aparte de la defensa, Luis, la defensa te puede llevar hasta una altura de la montaña, hasta la cumbre necesitas de un ataque. Si no tienes un ataque, es muy complicado. Y hay partidos
dado como
en los que solo correr no te va a servir.
Vale, pero dando como más o menos estamos viendo a estos Pittsburgh Steelers en los últimos años, es un equipo que lo teníamos identificadísimo como un equipo defensivo, pero que esa ofensiva, con los últimos, desde los dos últimos años de Big Ben, ¿vale? Que ya esa ofensiva ya no funcionaba.
Hace ya muchos años.
Los dos últimos años de Big Ben ya fueron nefastos para la defensa, pero esa defensa siempre te ha estado ahí. Pues tal como esta gente ha ido evolucionando, lo que necesita es que es mejorar uno o dos pasos la ofensiva, que sea capaz de aguantar un poco.
¿Y eso dónde te lleva? ¿Hasta dónde te lleva?
La pregunta es esa.
¿A dónde quieren ir ellos?
La pregunta es esa, lo que dice ahora ahí.
Pero,
te va a llevar a playoff, pero a playoff. ¿A playoffs para qué? ¿A
te veo descorchando, Luis, te veo descorchando el champán.
Esa pregunta,
yo creo que es muy pronto aún.
Esa pregunta nos la hemos hecho desde hace muchos años.
Todos los años era...
Están bien los seguidores de Steelers con esto, es llegar a playoffs y hundirse. Pero eso nos lo hemos preguntado siempre.
No creo que nadie esté
contento. Ya les vemos en ese punto, mejora un poco esa ofensiva. Mejora un poco esa ofensiva, ese backfield, y que tengas a alguien que más o menos pueda irte progresando para darle ese aire a la defensa, y esos partidos contra Pittsburgh van a ser partidos donde...
Yo sinceramente me creo que Pittsburgh llegue a playoff.
Y lo he dicho
en el principio de mi discurso, claro, y yo creo que eso es una mala noticia para Pittsburgh, porque Pittsburgh necesita revolucionar ese equipo si quieren ir a ganar Super Bowls, porque de eso
si se plantea una final de conferencia callo la boca.
Ahora no me he quedado. El creernos los equipos es hasta dónde.
No, creerte el récord.
Claro.
Me creo el 3-1, sí, y lo digo, creo que van a ganar o que pueden ganar la división, sí, pero en todo lo demás estoy con Serpi, o sea,
ya, espera, ya sí, no, usted también ahí.
Mañana, pero, y mañana, pero mañana vamos a tener segunda parte para analizar
esto. Ah, que mañana vais
mañana
con
este. Mañana con nos visitan dos buenos amigos de Cortina de Acero para hablar de los Pittsburgh.
Uy, ¿quiénes son?
Pobrecillo.
Viene Edu y viene Pepe.
Vale, jo, qué interesante, lo veré.
Estaremos con ellos y sacaremos cositas porque yo creo que pueden estar un poco ilusionados.
Claro, que yo entiendo que puedas estar ilusionado, pero ya te digo, yo no descorcharía el champán todavía. Todavía no.
Luis, te voy a poner un ejemplo que me vas a entender y que es demoledor. Cuando Luis Jones ve el paquete de Pantera Rosa, se emociona y se ilusiona. Pero el problema es que una vez abre el paquete, en dos bocados desaparece la pantera.
Entonces,
y ahí se acabó la historia. Ni Super Bowl, ni nada. Esos son los playoffs de los Steelers.
Pero y eso no, es lo que quiere Pittsburgh.
No le demos más vueltas, que debe tener 20 equipos este pobre.
Venga, que hay que avanzar.
Estamos de acuerdo.
En este epígrafe os doy la vuelta. Serpi, voy a empezar contigo. 1-3 de Baltimore. Yo lo dije en la previa. Dije, aunque pierdan el partido en Kansas City, creo que todavía van a ganar la división. Ya, pero no contaba con la lesión de cuello de Madouy, que le deja fuera todo el año. Los isquiotibiales de Roquan Smith le van a dejar fuera unas cuantas semanas. A ver qué pasa con Ed Wiggins, a ver qué pasa con Marlon Humphrey. Estoy diciendo muchos nombres y muy importantes.
Lamar de 1-3 partidos.
Y me estoy dejando el más importante. Si Lamar se pierde 3 partidos y se mete en 1-6, a ver quién levanta esto. Porque Cooper Rush no, ¿eh?
De todos modos, me quedo su récord, ¿eh? También.
Bueno, sí, claro, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Te crees el 1-3 o crees que le dan la vuelta?
Hombre, si a día de hoy tengo de opinar sobre el récord que llevan, el 1-3 me lo creo porque las deficiencias del equipo han saltado a la vista en todos los partidos. Es un récord que se han labrado a pulso y lo han ganado por sus deméritos propios.
Sí, sobre todo la
defensa. Otra cosa es que las lesiones están, es que claro, cada día parece que cae uno o dos más. Con todo y eso, me cuesta ver que no sean capaces de darle una vuelta de tuerca a la situación y empezar a engranar victorias. Yo es que creo que estos Ravens, si vuelven a recuperar piezas, a mí es un equipo que si dices, oye, te empalmas 6-7 victorias, es capaz de hacerlo.
Si se meten la chita callando en playoffs sin expectativas, entonces se vuelven un equipo muy peligroso.
Pero claro, el problema es que ahora vamos a ver los partidos que se pide la mar, y tienes que ir con Cooper Rush.
Ojo.
Sí. Bueno, de 1-3,
han dicho.
Estamos de acuerdo. Nadie quiere, evidentemente, lesiones de equipo. Pero yo creo que esto te va a obligar a un juego mucho más terrestre.
Sí, pero mucho más terrestre, vale. Con un Derrick Henry que sí, parece que desde la banda no sé qué pasa, que no acaban de verlo.
Vale, Serpi.
Con un Derrick Henry que propiamente dicho, él, yo creo que le ha afectado los fumbles y tiene estos momentos una falta de confianza latente.
Vale.
Y que no es lo mismo correr con Lamar al lado, que es una amenaza, que con Cooper.
Sí, no. O sea, evidentemente todo con Lamar mejora. Que quede semana, claro.
Esta semana se sacaron de la chistera a, es que no me acuerdo el nombre, a Justice Hill.
Sí, Justice Hill es el designado para tercer down, sí.
Pero escucha, les funcionó, ¿eh?
Bueno, hizo un carrerón cuando el partido estaba muerto, pero bueno, sí, alguna cosita hizo.
Es que es la, pero la defensa, la defensa es 27 y 31 en el pase y carrera, es que es lo peor de la NFL.
Que quede claro.
Perdóname, Luis, si te dejo exponer.
No, tranquilo.
Solo la defensa de Dallas. La única peor que la de Ravens.
Es que para darle
a llorar, ¿eh?
Comer aparte.
Que le mete 40 a cualquiera a Dallas.
Dime, es que para mí que quede claro que evidentemente con Lamar todo puede ser mejor. Pero cuando no lo vas a tener y vas a tener que centrarte, entre comillas, tu mejor segundo hombre, en este caso creo que es Derrick Henry, y lo que es capaz de hacer con el juego terrestre, sabemos que es un tipo que tiene el potencial de ir y machacarte, en el cuarto down, el tío sigue machacando. Acordaros en Tennessee, cuando no tenían absolutamente nada esa ofensiva, y esa ofensiva funcionaba gracias a Derrick Henry.
Creo que esta ofensiva
de Baltimore tiene algo más que aquella de Tennessee, y si plantean o ahora recondicionan el playbook un poco enfocado por ahí, no te digo que vaya a mejorar el equipo, pero que tienen potencial para poder desarrollar algo, yo no tengo duda tampoco.
Sí, no te digo que no.
Venga, bueno, nos creemos el 1-3, desgraciadamente.
Sí, ahora mismo sí. Ahora
es una realidad.
Para mal. Luis, voy a empezar contigo para que lo disfrutes y saques pecho de esto. Nos vamos al norte, pero de la NFC. ¿Son los Lions mejores que los Packers, Luis?
Para mí sí. Sí. Para mí sí.
Yo también lo
creo. Para mí sí. Claramente ahora.
¿Son la mejor defensa de la NFL?
Sí. Es brutal. Bueno, no sé quién lo comentaba, que pues, tanto tú como Serpi en temas defensivos siempre estáis ahí. Creo que en el directo se comentaba, ¿no? O no, la evolución que ha ido haciendo Hutchinson a cada partido. Sí. Alguien creo que dio datos.
Pero no solo es él,
un,
¿eh?
No solo es él, estamos de acuerdo.
Es toda la defensa.
El loco que le encanta a mi amigo Serpi, mi hermano Serpi, el loco de la colina ese que tienen de cornerback, el Bayern Branch.
No,
safety, perdón.
Los cornerbacks tienen un buen problema esta semana. Porque ha caído DJ Reed, veremos Terrell Arnold, veremos Kerby Joseph, tienen problemas en la secundaria con las lesiones.
Sí. Lo que pasa es que en el front están a un nivel todos.
Que le ponen muy fácil el curro.
Sí, y una cosa más. La línea ofensiva.
Y una unidad de linebackers.
La unidad de linebackers es deliciosa.
Está jugando muy bien, tanto a Zalone como a Derrick Barnes, como Jack Campbell.
Campbell es el líder ahora.
Está jugando muy bien la unidad de linebackers.
Y eso es increíble. Os recomiendo que veáis Jinetes el viernes, porque aparte de que vamos a decir quién ha ganado la camiseta de las anteriores semanas. Tengo la de Hutchinson, o sea que...
Ah, ¿esa va a ser el próximo sorteo?
Voy a sortear la camiseta de Hutchinson, que no tiene precio esa camiseta.
Qué generoso estás últimamente, Ponsetti.
No estoy generoso, pero la voy a poner ahí y la voy a sortear.
Luis, lo que...
No, será que me arrepiente y me la quede, pero... Y aquí me quedan 24 horas para que eso pase.
Creo que la línea ofensiva, Luis, está...
Bueno.
O sea, Mahogany en el juego de carrera es que se come vivo a todo el mundo. Llevan tres partidos sin que le hagan un sack a Goff.
Increíble. Y fíjate cómo la primer partido, si tú te acuerdas del primer partido, cómo esa línea ofensiva hizo aguas muchísimo por todos lados.
Dudamos muchísimo.
Y dije, si no hay esas trincheras ofensivas.
Pues se ha cambiado por completo,
Goff está para abajo, el backfield va a ser imposible que progrese o haga algo, con lo cual Goff no lo veo. Oye, fue el segundo partido cambiar el chip y ver otra cosa de la noche a la mañana.
Son el primer equipo al que le he visto correr. Perdón, Serpi, Radlett también está.
Sí, el otro día contra Mason Graham. Un duelo.
Le pone a bailar, ¿eh?
Un duelo precioso y muy bien. Y creo, si no me equivoco, y lo que decías tú, en la primera jornada sí que le hicieron 4 sacks a Goff. Pero creo que es el único equipo que en estas 3 últimas semanas no ha permitido ninguno.
Le han tocado. Ya.
Jugando contra defensas como la de Browns. Cuidado. Y a mí una cosa que me impresionó mucho es el primer equipo al que le veo correr contra Browns de una manera exitosa. Todos los Lions huelen muy bien.
Es que ese backfield con ese two punch que tienen, eso es el mejor backfield de la NFL. Claro, hay un día que Jahmyr Gibbs se sale. El otro día hace un buen partido, pero el que se sale es Montgomery. Entonces, es que tener a esos dos tíos...
Son súper complementarios, además.
Y después otra cosa, tienen a uno de los 3 mejores receptores de la NFL a día de hoy.
Sí, pero claro, Amon-Ra.
En este inicio de temporada está Pukanakua, está Amon-Ra St. Brown... Y después ya vamos a ir buscando a ver quién nos...
Hay uno más por ahí,
Smith-Njigba, por ejemplo, en Seattle está jugando muy bien.
Esos son los 3 mejores.
Son posiblemente los 3 mejores de este ahora inicio mismo, de temporada. Sí.
Pero escúchame, Serpi, lo peor es que no solo en 100 yardas. En general, hace 4 años no daban un euro por este chaval.
No, cuando llegó.
Ah, por la Monra, vale.
Pero si eligieron, ¿cuántos? 14 receptores antes que él, 16, no sé.
Sí.
Un montón.
Bueno, él tiene su listado.
Y lo lee todos los antes de cada partido para motivarse.
El listado ahí para motivar, exacto.
No, y no solo eso, José Antonio. Recordamos, porque es bueno echar siempre, a veces tirar de hemeroteca y echar la vista atrás, los comentarios, incluso valoraciones de yo mismo, de a veces decir, hostia, vaya draft, ¿no? Coger a Gibbs tan alto, coger a Jack Campbell, coger a Laporta tan alto. ¡Ey! Que todos les está dando la razón. Que les está
¡ojo! Dando la razón. Un comentario sobre Laporta. Está bloqueando mejor que nunca en el juego de carrera.
Se le ve menos ofensivamente hablando, pero está haciendo más.
Porque probablemente
está trabajando.
Hace trabajo más sucio. Sí,
sí. Pero fíjate, a diferencia de lo que hemos comentado antes de A.J. Brown, él encaja en un equipo.
Sí, no es lo mismo. No es la superestrella, Luis.
Bueno, no es la superestrella. De momento no es la superestrella, estamos de acuerdo.
¿Sabes quién no se queja nunca cuando tiene que currar? Amon-Ra.
Por ejemplo,
Amon-Ra está en todas.
No se queja. Y este sí que cuesta, bloquea como una bestia, ¿eh? Sí. Este sí es un buen ejemplo de lo que decías, Luis.
Me creo a Detroit
y me creo a Green Bay.
Si las lesiones le respetan, porque el año pasado también.
Green Bay tiene dos problemas a día de hoy.
Te iba a preguntar a ti por Green Bay.
Bastante acuciantes, creo.
¿Cómo lo ves?
Defensa.
Es las defensas que. Las lesiones que está teniendo la línea ofensiva les está haciendo daño.
Mucho.
Porque lo de Zach Tom.
Ha sido un agujerazo.
Es uno de los mejores right tackles y no tenerlo tal.
Es un agujerazo.
Porque Morgan. No acaban de lo van moviendo y no
es lo mismo, ¿eh?
No acaban. Después que movieron a Jenkins, que era uno de los mejores guards de la liga, le movieron a center y claro, a veces desvestir un santo para vestir a otro es un problema. Tienes un problema también con Rashid Walker, que no acaba de asentarse en el left tackle. Eso por un lado. Y después un problema que ya dijimos que podía haberse
¿Quién es el alfa de los receptores?
De los receptores. Y otro problema que creo que aún es más importante, que es el tema de los cornerbacks. Claro, es que.
Valentine el otro día.
Claro, Valentine, por ejemplo, otro día Pickens le hace un traje corbata, levita y chistera.
Le puso el plato de Navidad en la
mesa. Entonces,
yo también, perdóname, Serpio, yo también creo, es solo un apunte muy rápido, también creo que es mucho más mérito de Dak Prescott que supo interpretar la defensa zonal que fallo de.
Yo también.
Es que mucha defensa zonal y esa defensa zonal la supo leer muy bien Prescott, pero claro, en cuanto Ned Hope salió del campo también se notó mucho y bueno, ese es un eslabón, digamos, entre comillas, débil, ¿no? Que puede llegar a tener.
Solo Nixon lo está haciendo bien, de verdad.
Nixon está muy bien, pero los otros, pues bueno, sí que la pareja de safeties, oye, de McKinney no podemos decir absolutamente nada, de Van Williams jugó muy bien el rookie del año pasado.
Me gustan los dos.
Pero habrá equipos que les busquen las cosquillas por ahí,
sí,
¿eh?
Sí. Por concretar con este tema, me los creo a los dos, los veo a los dos equipos en playoff. Me estoy creyendo más a Lions ahora mismo. Luis, tienes el micro
para. Estoy de acuerdo también, ¿eh? Me dieron muy buena impresión, sobre todo al principio de temporada Green Bay. Creo que para mí las dos primeras jornadas diría que era el equipo que mejor veía en ambas unidades,
sí.
Pero los dos últimos partidos me han bajado, el partido contra ante Cleveland y este partido ante Dallas me han dejado un poco de stand-by.
Sí. ¿Vale? Vamos con el último tema. Hoy me como a Chiefs, que es un equipo del que hemos hablado mucho y seguro que hablaremos. Y acabamos con una división que está súper interesante, que es la oeste de la NFC. Luis, te lo pregunto a ti. Está súper igualada.
Sí.
¿A quién te crees más de los tres? Voy a quitar Arizona. ¿A los Rams, a Seattle o a San Francisco?
Yo creo que no hay duda. Yo creo que los Rams son al que más me creo. Pero si te soy franco,
Seattle está bien.
Por el retrovisor estoy viendo a Seattle.
Seattle está bien.
¿Vale? Yo añadiría adelante el muy bien.
Muy bien, está muy bien. Darnold está jugando muy bien. La defensa está jugando muy bien.
Hoy leía que ya están segundos en diferencia de puntos con más 44 y están segundos en diferencia de yardas por jugada, más 1.25. Eso te está diciendo que están atacando bien. Darnold está jugando muy bien. Está jugando muy bien.
Muy bien. Creo que en Minnesota se están preguntando cosas.
Está jugando muy bien. La línea con adquisiciones, por ejemplo, como la de Gay Havel, es tremendo. Y el tener por fin sanos a Charles Cross y a Abe Lucas, sí, eso es fundamental para ellos. Pero es que, ojo la defensa, ¿eh?
Sí. Ojo la defensa. No, la defensa es...
¿Cómo la tiene ya por la mano ahí, Mike McDonald después del segundo año, ¿eh? El frente es tremendo. Totalmente. El frente de
Marcus Lawrence. ¿Todos jugando bien el frente? Jugando, todos.
Perfecto. Sí, Byron Murphy, Leo Williams está jugando de escándalo. Boye Mafe el otro día hizo un partidazo en Wushu, que hacía mucho tiempo que no aparecía.
Los linebackers,
la pareja de linebackers. El único que estos días ha chirriado mucho ha sido el cornerback.
Se lo van a quitar de encima, ¿eh?
Tarik Bullen.
Se lo van a quitar.
Habrá que ver.
Bueno, porque bueno, yo vi en el otro lado está que se sale. Y Witherspoon en el slot no hay ni que decirlo.
Sí, no, no. Y,
vamos,
y
el chico que comete errores.
De Rams, que no me acuerdo ahora el nombre.
¿Perdón?
El chico que trajeron de Rams, que no me acuerdo el nombre, también estaba
¿Ernest Jones, bien, dices, el linebacker?
No, ya me saldrá el nombre y seguramente lo encontraré. No, es corner.
Bueno, Kobe Bryant también está jugando muy bien. Es que esa defensa mola, ¿eh?
Darion Kendrick, perdón.
Bueno, qué partidazo hizo Kendrick el otro día a cambio de Witherspoon. Es
me
verdad,
que venía de Rams. Bueno, ahora no recuerdo muy bien.
La sensación, Serpi, para mí, es que Rams, en el momento que pasan apuros, afortunadamente para ellos, Stafford y Puka son capaces de sacar las castañas del fuego, sobre todo...
Y este front defensivo, Ponce, suma el front defensivo.
Quita que ahora te digo lo de la defensa. Estos dos van a la guerra, y sobre todo Puka, porque hay pocos receptores que sean capaces de ir en el cuerpo a cuerpo como si fuera un running back. Es que es acojonante.
Como si le diera igual.
Cuando tiene el balón, le importa una mierda quién le vaya a aplacar. Y eso es dificilísimo encontrarlo en un receptor. O sea, el tío es una auténtica máquina de matar. Y luego tiene Rams la defensa. Como
ojo, y Davante que ayuda, Ponce, ¿eh? Davante sí, es una buena pareja.
Davante, escucha, Davante. Me está gustando Davante, que lo dábamos por finiquitado y no está finiquitado.
Creo
que es
No todos.
Creo que es una herramienta muy útil, Davante.
De acuerdo. Sí. Que se combina muy bien.
Pero luego miras a Seattle y, joder, línea por línea, da la sensación que están más equilibrados, con menos fuegos artificiales, como pueden ser los que os decía, de Puka, de Stafford y tal, pero sin embargo, me parece que es un equipo, la cosa va a estar entre estos dos, me da la sensación, porque desafortunadamente para San Francisco la enfermería,
las lesiones no le van a permitir aguantar.
O sea, escándalo, es un drama. No,
hemos aguantado ahí.
Arizona no me ha demostrado que sea capaz de seguir subiendo el ritmo como empezó el año pasado. Vamos a ver.
De los tres que hemos citado, yo... Por cerrar, yo me creo muchísimo tanto a Rams como a Seattle. Si no me creo a San Francisco, evidentemente, es porque están...
No, nuestro récord no me lo creo.
Están esquilmados totalmente. Pero lo expreso de esta manera. O sea, yo veo jugar a los Rams y veo un equipo que lo hace todo bien. Todo, ¿eh? Habéis hablado del juego de pase, pero es que el de carrera está fantástico. La defensa es buena. O sea, lo hace todo bien y lo que veo es un equipo súper competitivo que mientras está fuera esté sano va a estar peleando. O sea, yo creo que...
Y sigo pensando que es un equipo que puede ganar a Filadelfia.
Aquí voy. O sea, yo creo que Eagles, Lions, Rams, dos de los tres juegan la final de conferencia.
Sí, bueno, de lo que veo ahora. El partido que juegan los dos.
Pero, dicho esto, es justo lo que decir. Dicho esto, pareciéndome Rams un equipo que lo hace todo bien, veo a Seattle a la par.
Yo también. Yo creo que Seattle puede llegar a meterse en la fiesta. Aparte,
Seattle lo veo creciendo.
Cuando vamos a un partido, ya sabéis que las cosas cambian. Cuando la cosa es que ya no es temporada regular y estás en playoff, eso es otra.
Pero me gusta mucho lo que veo con Seattle. Eso es así.
Yo aquí la diferencia, comprando todo lo que habéis dicho, que son dos equipos y
está
viendo Seattle, yo creo que son más bien. La diferencia es Sean McVay y eso que Mike McDonald está haciendo un trabajo muy bueno, pero es que lo de McVay a mí me parece el mejor.
Y cuando llega la hora de la verdad, pues tiendes a fiarte más de Stafford que de Darnold. Eso claro. pasa. Pero bueno, pues esto es lo que os traía para hoy. Estoy muy satisfecho con las valoraciones que habéis dado. Mañana jueves la voz del Yarder con los Steelers.
A ver los Steelers, a ver qué nos dice su gente, a ver qué esperan de estos Steelers.
Además,
a ver si
dinamitarían.
cosas.
Vamos a hablar con como hemos dicho anteriormente, con dos amigos de Cortina que estuvieron en Irlanda, estuvieron en el partido, pudieron hacerle preguntas.
Haciendo preguntas.
Algo he visto. A TJ Watt.
Fue fantástico. Es ahí que no solo nos van a explicar lo que ven en ese equipo, sino la magnífica experiencia de poder estar allí en directo, ¿no?
Por cierto, sí. Kronk Park, el campo en el que juegan más de 80.000 asientos, es un campo de fútbol gaélico.
Que es el tercer campo de Europa en dimensiones.
Y se está juega fútbol gaélico.
Sí, está por detrás.
Porque a fútbol se juegan a Viva Park y a rugby también.
Sí.
Es flipante, es flipante.
El del Barça cuando se acabe dentro de 20 años será el primero, ¿no, Luis?
No, el del Barça, el del Madrid. 20
o 30.
Y luego Croc Park.
Barça, Madrid, hay otro y luego está este. El
pues Europa. Es un campo de fútbol gaélico, toma ya.
Sí.
Aguanta.
Alucina. No, creo que Dublín salió muy bien, ¿eh? Creo que salió.
Cierto, hoy me han contado esto.
Bueno, hubo ahí alguna movida que a un
jugador.
El tema es que a Skylar Thompson le curraron y le robaron.
Lo cascaron y lo robaron.
Esto te puede pasar en cualquier parte.
Sí, también es verdad.
Simplemente hay que cuidarlo.
Calles poco tranquilas ahí en todo el mundo.
Sí. Oye, que me contaban hoy, no sé cuánto hay de verdad, lo desconozco y no sé si a lo mejor voy a decir una cosa que es oficial y no lo conozco. Que me han dicho que en el Metropolitano van a entrenar los Dolphins. ¿Sabes algo de eso?
Creo que sí. Creo que sí.
A mí me lo han contado hoy. Me lo han contado gente del Atlético de Madrid que los
creo que sí.
Seguramente entrenarían en el
Metropolitano. Va a ser su base.
Su base.
Bueno.
Con lo cual no sé dónde lo harán los Commanders.
Bueno, hay más campos, no lo sé. En Madrid es muy grande.
Hombre, espero que no les toque el del Rayo, porque pobrecillo.
Valdebebas igual, no lo sé. No lo
aprovechando lo del Metropolitano, les iría bien casi una visita del Cholo para ver si les da un poco de coraje a esos jugadores de Dolphins.
Madre mía.
Qué malo eres. Bueno, lo dicho, mañana la voz del Yarder con los Steelers. El viernes a la 1:30, como siempre, vamos con los jinetes. Quedaremos la camiseta de Yarders y sacaremos concurso para de Aidan Hutchinson, de las más atractivas que se pueden conseguir. El domingo vamos con zona 100 yardas.
Y aquí estamos a seguir y
para adelante y a disfrutar de la NFL. Gracias, Luis. Gracias, Serpi. Gracias, Ponce.
Chao, chicos.
Feliz noche.
Gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.